Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, es lunes, es 31 de enero del 2022. Esta semana, bueno, este fin de semana, he podido hablar con el rey Don Juan Carlos. Pueden ver la fotografía en cope.es. Pero la noticia ahora está en la inflación, que ya saben que tira del precio de la luz y de otras muchas cosas. Y a esta hora está previsto que se publique el IPC adelantado de enero. ¿Cuál es, Marta? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues nada, los precios siguen en niveles muy altos. Es verdad que bajan un poquito con respecto a diciembre, 5 décimas. Se quedan esos precios, ese IPC, en el 6%. Es decir, los precios están un 6% por encima de lo que pagábamos hace un año. Seguimos en máximos de hace 30 años. Se baja un poquito esos precios, pues porque la luz ha sido un poquito más barata, pero no tanto. Y de hecho, si nos fijamos en la inflación subyacente, que siempre lo señalamos, es la que excluye los alimentos frescos y la energía, lo más volátil. Esta inflación sigue escalando poco a poco y ya está en el 2,4%. Esto lo que indica, Carlos, es que pues al final la subida de precios se está trasladando a todos los bienes y servicios, ya no solamente a esa energía que venimos sufriendo desde hace ya unos cuantos meses. Hay que recordar que perdemos poder adquisitivo porque los salarios están subiendo a un ritmo del 1,5%, y si la inflación está en un 6%, pues lógicamente el dinero que tenemos nos da para menos, ¿no? Es lo que se llama el impuesto invisible, Carlos.
Gracias, Marta. El 6, por cierto, un abrazo, ya lo han visto, el IPC de este mes de enero. Ahora vamos a ver la bolsa, cómo están las cosas. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa se recupera tras la convulsa semana pasada. El índice IBEX 35 hace hoy un Rafa Nadal y recupera todo el terreno perdido. Abre en 8.700 puntos con alza de un 1% y sigue subiendo el precio del petróleo. El barril de crudo del Mar del Norte supera ya los $90. Se ha encarecido un 13% en un mes. Esta semana se presenta muy intensa. Hoy, además del IPC de España, que acaba de publicarse, y el de Alemania, se conocerá también el crecimiento económico de la zona euro. El miércoles, la OPEP y sus socios celebran una importante reunión. Se espera que aprueben un nuevo aumento de su producción de 400.000 barriles por día a partir de marzo. El jueves también va a ser un día muy intenso. Hay Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. En este caso, se espera con mucha expectación, después de que la semana pasada la Reserva Federal dejase bastante claro que va a comenzar a subir el precio del dinero en Estados Unidos ya en el mes de marzo. Y finalmente, el viernes se va a conocer la evolución del empleo en Estados Unidos. Los analistas creen que la tasa de paro se ha mantenido en enero en aquel país en el 3,9%.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 3 grados a estas horas y cielo despejado. Hoy nos espera un día radiante, con sol y 15 grados de máxima en el centro. Por la tarde soplará viento con rachas más intensas en la zona de la sierra. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en las entradas por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, a 2 Canillejas, a 3 Santa Eugenia, a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, a 5 Móstoles. En la salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Vallecas y Coslada, sentido a 2, en Carabanchel, sentido a 4, Barrio de la Fortuna, sentido a 6, en la M50 en Majadahonda, sentido a 5. En las calles de la capital, lo peor a estas horas está en el Nudo Norte y Nudo de Manoteras y toda la zona de la M30 que afecta a esa zona. Mal también la entrada por la prolongación de O'Donnell y por la Avenida de América. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo el gusto de saludar esta mañana a don José María Aznar, que ha sido presidente del Gobierno de España del 96 al 2004, como ustedes saben. Señor presidente, cuánto me alegro de saludarle.
Igualmente, Carlos, un placer estar
aquí. Le contaba a la audiencia que me puse en contacto con usted la pasada semana por cuanto me parecía interesante conocer el punto de vista de alguien que en la geopolítica mundial ha estado en momentos determinadamente sensibles para establecer algún tipo de parangón con situaciones que ahora se viven y por las que le voy a preguntar, claro.
Por supuesto, encantado.
Pero, claro, es que el fin de semana ha sido prosaico y digamos que ha alimentado usted el fuego de la información con su presencia en la campaña castellano-leonesa?
No sé, yo he ido a la campaña de Castilla y León, a Valladolid, a mi tierra. Por cierto, no me lo he pasado muy bien, me han recibido maravillosamente bien, cosa que le agradezco mucho. Y yo, de hecho, he pedido un respaldo claro para el Partido Popular, una mayoría clara para el Partido Popular, porque creo que lo necesita Castilla y León y es bueno para España. Y un respaldo claro para el candidato del Partido Popular allí, Alfonso Fernández Mañueco, porque creo que está haciendo una razonable, positiva trabajo. Eso es lo que he hecho, exactamente.
Bueno, pero también ha dicho no se trata de quién vamos a colocar, sino de cómo o con qué mensaje o con qué. Lo cual se ha entendido como una cierta crítica al liderazgo de su partido en este momento.
Usted sabe muy bien, Carlos, que vivimos tiempos en los que hay mucha gente que tiende, o alguna gente que tiende a juzgar más bien las intenciones que los hechos, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, el juzgar intenciones en lugar de los hechos puede desvirtuar las realidades, ¿no? Lo que yo he dicho claramente y he explicado, ahí he dicho, y naturalmente el vídeo de mi intervención, que por cierto fue bastante buena, dicho con toda la modestia del mundo, pero fue bastante buena, y lo recomiendo que se pueda mirar y se pueda, porque estuvo muy bien y gustó mucho, ¿no? He dicho, Castilla no está hecha para cosas pequeñas, está hecha para cosas grandes, está hecha para hacer, para fundar, para crear, para construir. Y he explicado que no se trata de que alguien vaya a un sitio, vaya a otro sitio, vaya a otro sitio, ni aquí ni en ningún otro lado, sino simplemente que se trata de qué se trata de hacer. Y de lo que hay que hacer ahora es construir. Y entonces en Castilla y León, hoy digo, ¿y qué significa construir? Construir significa unir y no dividir. Y eso en el centro derecha hoy en España, en Castilla y León, tiene un sentido. Significa unificar, no fraccionar. Significa en la España, y lo digo literalmente, significa tener propósitos comunes, objetivos compartidos, y no sembrar la discordia. Y digo que construir es liderar. Y como está allí delante el candidato y presidente de Castilla y León, digo, esto lo sabe muy bien Alfonso Fernández Mañueco, que está liderando esa tierra. Entonces, pues eso alguien le puede decir, usted está, su intención en todo esto es en clave interna, no, mi intención en clave interna del Partido Popular, no, mi intención en todo esto es intentar explicar que los populismos no son una solución para España, y que por eso hay que hacer esas políticas de construcción, y en segundo lugar, que el secesionismo y el independentismo y la izquierda que los apoya tampoco es lo más conveniente nunca para España, pero menos en este momento.
Claro, eso me lleva a preguntarle, si los números no dieran de sí en Castilla y León para su partido, ¿usted vería con buenos ojos una coalición con el partido Vox?
Yo creo que los números van a dar de sí, y por eso la apelación a unir fuerzas, la apelación a construir. Y por eso pues tenía un sentido que en Valladolid, en el cual empezó un gran proyecto político y una gran alternativa política que unió a todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda, eso es la expresión que dio política, que dio un muy buen resultado, que dio un resultado de una alternativa política mayoritaria en España. Y por tanto, hacer la apelación a esa mayoría, hacer la apelación a que los populismos no son la solución y que hay que unir, hay que construir, hay que sumar esfuerzos, es lo más importante, ¿no? Y eso es lo que yo en Castilla y León, tierra amenazada también hoy por el localismo, por el taifismo, por llamarlo de esa manera, pues yo creo que hacer esas apelaciones a la unidad e interpretarlas en otra clave me parece que es una cosa que no tiene sentido.
¿Considera usted que el estado político en España ahora mismo, desde una visión general que abarque a todo el país, es de profunda depresión, es de esperanza compartida, es de crecimiento razonable, o es de esto es un sin Dios?
No, yo creo que es de desorden y desconcierto, ¿no? De desorden y desconcierto. ¿Por qué? Pues porque la nación española como tal no vive un momento de fortaleza, sino vive un momento de debilidad. Está siendo acosada, incluso aquellos que quieren, son estandartes del secesionismo, que quieren acabar con la nación española históricamente, son socios del gobierno y son considerados socios del gobierno. Como dije el otro día en Valladolid, estamos, por ejemplo, a 10 minutos o a 2 semanas, como quiera, que a las víctimas del terrorismo se les pida públicamente que tienen que pedir perdón a los terroristas. Pues Eso es una señal de debilidad. El Estado como tal, en estas fórmulas de no gobierno que tenemos, ¿no? De la cogobernanza, del Estado multinivel, de la confusión en cuanto a los ejercicios de responsabilidades, o de la huida simplemente de las responsabilidades, pues también da una sensación de desorden, ¿no? La economía es una economía que debía crecer mucho más de lo que crece, y no lo hace. Y que, en cambio, está muy dependiente de recibir, según supuestamente, fondos europeos. Está muy bien que los podamos recibir. Pero a día de hoy, yo no sé cuál información tiene usted, pero yo le digo personalmente. Dice, por ejemplo, yo soy una persona que no sé cuántos fondos ha recibido España y, en el supuesto de los fondos que haya recibido, en qué se están aplicando. Entonces, eso no puede ser. Y un último punto es, si usted mira cuál es la posición, el posicionamiento internacional de España, pues yo creo que hay un consenso bastante generalizado en el cual, pues, España ha caído a posiciones irrelevantes. Y eso no es la consecuencia, no es una casualidad, es la consecuencia de acciones políticas equivocadas y de años de acción política equivocada.
El gobierno que preside el señor Sánchez tiene una parte gruesa, que en el conflicto ucraniano, vamos a llamarlo así, ha actuado, es una apreciación personal, bueno, pues de libro, de manual. Estamos con nuestros socios, somos fieles aliados de la OTAN, compartimos con ellos los objetivos y lo que haya que hacer se hará. Pero tiene otra fracción que parece estar en contra de ella, que reivindica de nuevo el no a la guerra. No se lo dicen directamente al señor Putin, parece que se lo dicen a los Estados Unidos. ¿Cree usted que esa división gubernamental perjudica los intereses de España y lastra la posibilidad o la capacidad de maniobra de un gobierno?
No, sin duda. Supuesto, vuelvo a decir, que el gobierno sepa lo que quiere. Tiene que tener la capacidad para hacerlo. Pero yo creo que usted convendrá conmigo, Carlos, que la posición internacional de España y su deterioro en los últimos años ha sido grande. ¿Por qué? Por tres razones fundamentales, o por cuatro razones fundamentales. La primera, porque nosotros hemos perdido una parte muy importante de nuestra relación de intensidad y de confianza con los Estados Unidos. Realmente lo hemos perdido. Tú no puedes pensar que puedes ofender y que puedes incluso llamar directamente en contra de los intereses del país más poderoso del mundo, que además es tu aliado, y que eso no te va a producir consecuencias. La pregunta, por ejemplo, es: ¿hace cuánto tiempo no viene un presidente de los Estados Unidos a España? ¿Hace cuánto tiempo no se reúne el jefe del gobierno de España con un presidente de los Estados Unidos?
No.
La segunda es que, al perder esa relación, tú pierdes también peso en Europa. Tu peso en Europa, como consecuencia de las crisis económicas en España, de las crisis sociales y de las crisis políticas, pues ha disminuido. Y por eso, cuando se trata de resolver o de afrontar o de juntar a los aliados más fuertes para intentar afrontar una crisis, como es el caso de Ucrania, pues a España no se le llama. No estamos allí. No estamos donde se decide. Nos sumamos a decisiones, pero no estamos donde sea. Y en tercer lugar, al debilitar la posición en Europa, pues debilitas también la posición latinoamericana, ¿no?
Uh-huh.
Y usted, pues hay que acordarse de lo que eran las cumbres iberoamericanas hace unos años y la presencia española en América, y hay que ver lo que tenemos que aguantar hoy, ¿no? o que padecer hoy, ¿no? Y hasta que el propio rey de España tiene que ir allí, ha ido allí, muy bien, el rey Felipe VI, hacer una defensa de la hispanidad, ¿no? Y luego, evidentemente, si usted mira al sur, pues acabamos de vivir en estas semanas unos episodios en los cuales pues nuestro vecino del sur se ha permitido el lujo de despreciar completamente las ofertas que se le han hecho desde España. Y entonces todo eso forma una situación, digamos, que no es la situación internacional mejor que ha vivido España en mucho tiempo, sino que es una situación internacional preocupante, pero que nace fundamentalmente de que sigue siendo cierto, si es que se puede decir sin interpretarlo, por decirlo, en ninguna clave interna, o tienes la casa en orden, o es muy difícil que fuera te escuchen y te respeten. Y los españoles tenemos que ponernos la casa en orden.
¿Cree usted que la no invitación al presidente del gobierno de España a una reunión virtual entre el presidente de Estados Unidos y líderes europeos ¿Responde a algo grave o es una mera anécdota?
No, no es una anécdota. Es una realidad. ¿Sí? La realidad es que tu país, que estuvo sentado en la mesa donde se tomaban las decisiones, ha dejado de estar sentado. Y por lo tanto, te sumas a las decisiones que toman otros. Esa es la realidad.
¿Y por qué?
Porque la realidad te puede gustar más o te puede gustar menos, pero esa es la realidad. Y entonces, esa es la realidad con la que nosotros tenemos que contar. Y la realidad mejorable, ¿no? Por eso hay que mejorar. Es una de las cosas en las que hay que mejorar la realidad de España.
¿Por qué cree usted que no quieren nada con el señor Sánchez?
Porque al final los países o son fiables o no son fiables. Y cuando tú practicas ciertas políticas que no transmites fiabilidad o confianza en momentos determinantes, en momentos decisivos, es cuando internacionalmente se gana la confianza o la desconfianza. Y España, desgraciadamente, se ganó desconfianza. En momentos críticos con el país más importante del mundo. Y tú dices, mire usted, yo este señor para cosas ordinarias, para cosas de cotidianas, para cosas sin gran trascendencia, me puedo entender, me puedo llevar, me puede caer mejor o peor, pero en momentos determinantes, la confianza y la desconfianza existen, y eso es muy importante.
En la Segunda Guerra de Irak, España, a través del gobierno que usted presidía, no participó en los fastos militares, no. Sino en la reconstrucción y con mandato de Naciones
Así
Unidas.
Es.
Pero sí apoyó políticamente la actuación de la coalición norteamericana y británica. A consecuencia de ello, su gobierno tuvo que soportar manifestaciones de no a la guerra, ciertamente notorias. ¿Le llama la atención que no salgan ahora o cree usted que van a salir y deberían salir los mismos?
Depende. Es que hay dos cosas, ¿no? Los que promueven eso son gente muy vinculada a la izquierda y a mucha de la izquierda radical. Y ya sabe usted que aquí las cosas se diferencian en dos desde el punto de vista de una mentalidad de izquierda radical. Las personas de derecha siempre tienen malas intenciones y nunca hay que juzgarlas por los hechos, sino por sus malas intenciones. Las personas de izquierda tienen buenas intenciones y nunca hay que juzgarlas por sus hechos, sino por sus buenas intenciones. Entonces, esa diferencia tan simple que se maneja en la realidad cotidiana y que desgraciadamente compran muchos en un campo que no es el suyo, pues esa realidad existe. ¿Puede eso existir? Sí, evidentemente ya se está viendo que para algunos en España, de la izquierda radical, los responsables de esta situación son los Estados Unidos o es la OTAN. Usted puede reunir 150.000 hombres, 150.000 tropas en torno a la frontera de Ucrania, amenazar a Ucrania, pedir a la OTAN que se retire, que Ucrania no sea parte de la OTAN, a tener el precedente de haber invadido Crimea de una parte, de haber invadido una parte de Ucrania, de haber hecho parte de Rusia unas regiones de Georgia. Pero pues no, la responsabilidad la tienen nosotros. No dudo que si lo consideran necesario, evidentemente harán la campaña. No con la virulencia que se ha hecho ahora, no con la virulencia que se hizo entonces, quiero decir, a pesar de que no se mandó ningún soldado a la guerra, como usted sabe, pero, y como usted ha dicho, pero sí la harán. No tengo la menor duda de que la harán. Lo que pasa es que la harán más suave, ¿no? Porque cuando la izquierda participa en una guerra, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, ¿no? En esa guerra sí mandamos tropas, ¿no? Y mandó tropas mi predecesor y mandé tropas yo. Pero de esa guerra no se habla, porque era una guerra, ¿no? Era una guerra que era una guerra más de izquierda, ¿no?
¿Comprende usted a Putin cuando Vladimir Putin dice es que yo tengo que garantizarme un cinturón de seguridad y Ucrania es una pieza clave para que la frontera de Ucrania está a 500 kilómetros de Moscú? Tener flota, tener ahí tropas de la OTAN apuntándome no es mi situación ideal.
Putin tiene, yo lo he hablado con él de eso, ¿no? Yo he hablado con él incluso personalmente hace años, ¿no? Hace años, ¿no? Y yo he guardado siempre una buena relación con Putin dentro de la discrepancia, ¿no? No hay que olvidar una cosa, hablando de los de España. En el año 2001, el presidente de los Estados Unidos visitó España. Ha sido el último presidente de los Estados Unidos que ha visitado España, creo recordar.
Bueno, vino Obama, pero ya como ex, ¿no?
Yo como ex, pero primer presidente de Estados Unidos, el último presidente de Estados Unidos que visita España, me parece que es George Bush. Es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos hace un viaje por Europa y lo inicia por España. Que los franceses, los ingleses, los alemanes, los ingleses decían, por esto que es, esto nunca había pasado. Lo inicia por España. Bueno, pues Putin, su primer viaje internacional como primer ministro ruso, como presidente de Rusia, el segundo país que visita es España. Primero visita París, luego visita Madrid. A partir de ahí se traza una buena relación. Y él y él, todas sus relaciones de seguridad. Vamos a ver. Todo país tiene derecho a su seguridad. Y es normal las preocupaciones estar preocupados por tu seguridad. Pero lo que pretende Putin, lo que pretende Rusia es otra cosa. Lo que pretende Rusia es, y Putin es, reordenar todo el esquema de la seguridad internacional que existe en Europa desde que se acabó la Guerra Fría. Eso es así. Y entonces él dice, mire, yo no acepto que la Guerra Fría la perdí, nosotros fuimos engañados por los occidentales y por lo tanto quiero volver a una situación de lo que se llama esferas de influencia. Quiero tener países a mi alrededor que no formen parte de la OTAN, que no están vinculados a Occidente, sino que sean dependientes de Rusia. Que eso tiene puede tener en su mentalidad un cierto discurso histórico, que lo tiene, tiene un cierto discurso de oportunidad, que lo tiene, y tiene una historia cercana. No hay que olvidar que la Unión Soviética se funda por cuatro repúblicas, fundamentalmente. Se funda por Rusia, cuando se funda la Unión Soviética. Se funda por Rusia, Bielorrusia, Ucrania, es decir, los eslavos, y una parte de Asia Central. Pero cuando se disuelve la Unión Soviética y se crea la Confederación de Estados Independientes, la crean Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán. Por eso es tan importante ahora lo que ha pasado en Kazajstán, que se ha aplastado inmediatamente, y por eso es tan importante lo que ha pasado en Rusia. Porque puede haber una mentalidad de intentar que Rusia, que eso es naturalmente Rusia. Y como es naturalmente Rusia, ustedes no tienen derecho a estar allí. Y usted, Ucrania, aunque sea un Estado soberano, no tiene derecho a ejercer su soberanía si yo no lo autorizo. Eso, que está puesto como una exigencia encima de la mesa, pues son planteado así para el Occidente, para nosotros, para la OTAN, para los demócratas liberales del mundo, es inaceptable.
Pregunta que le quiere hacer Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal, señor Aznar?
Pues muy bien, encantado de saludarle.
Aunque Juan, usted haya venido hoy aquí porque había que hablar de toda la cuestión exterior, es
he venido aquí
que
porque me han invitado.
Mucho gusto. Es interesante la aclaración que ha hecho Carlos porque después de su intervención el sábado en la campaña de Castilla y León,
donde pues también fui invitado, dicho sea de paso. Pues,
todos hemos echado la imaginación a volar y pensábamos, no, ¿cuál es la razón por la que viene el señor Aznar? Hay muchos temas, pero yo quiero preguntarle por una cuestión concreta, porque todo lo que usted dice o diga en relación con el liderazgo en el Partido Popular, en la política actual, evidentemente se interpreta en relación de mensaje al actual presidente del Partido Popular. Y le quiero preguntar, dado que hablamos mucho últimamente del liderazgo del señor Casado, por dos decisiones que ha tomado últimamente relevantes, que revelan liderazgo. Una tiene que ver con la reforma laboral, al haber dicho que el Partido Popular no va a apoyar bajo ningún concepto esta contrarreforma. Y dos, la decisión de llamar él al presidente Sánchez, dado que hace meses que ni siquiera hablaban, y decirle que siempre que se haga bajo el paraguas de la OTAN, el Partido Popular estará al lado del gobierno en relación con el conflicto de Ucrania.
Vamos a ver, debe quedar muy clara una cosa, es decir, que yo no sé si tengo cierto reparo, tengo cierto rubor en decirlo porque por si se considera necesario. Yo apoyo a Pablo Casado y deseo que Pablo Casado tenga éxito y que sea presidente del gobierno de España porque creo que es mejor para España. Segundo lugar, en el tema de la reforma laboral que usted plantea, no hay ninguna diferencia. Es decir, yo entiendo perfectamente la posición del Partido Popular. Si dice usted, si a mí no me llaman, si no quieren hablar conmigo, ¿para qué me piden que vote? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, a mí me parece que esta reforma laboral absolutamente innecesaria. Es absurda. Es decir, España está creando empleo, afortunadamente, y una de las cosas que está pasando, pues, se está creando empleo en España, pero si crece empleo en España con unas normas laborales que están funcionando, pues no las toque. Pero lo que se ha tocado de la reforma laboral es tan irrelevante que es que yo digo, pues oiga, pues se lo podía haber ahorrado. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la decisión parlamentaria de decir, oiga, ¿por qué voy a votar yo una cosa que es que ni se han molestado en llamarme para preguntarme mi opinión? Pues yo eso lo entiendo perfectamente. Y lo segundo es la llamada a Ucrania. A mí me parece asombroso que en una democracia parlamentaria, y es una señal muy clara del daño que se le está haciendo a las instituciones en España y del daño que se le está haciendo al funcionamiento institucional. No es posible estar diciendo que estás viviendo la crisis más grave desde el final de la Guerra Fría y que el presidente del gobierno, que ha mandado fuerzas de combate a las zonas de riesgo, a la posible zona de guerra, que ojalá no exista, haya comparecido en el Congreso de los Diputados. No haya llamado a la oposición. Es que no es posible. Es que es un ejercicio de irresponsabilidad enorme, máxima. Pero bien, no, yo podría decir, mire usted, no es posible tener estas circunstancias económicas si no comparece en el Congreso de los Diputados. No es posible tener estas circunstancias todavía que hemos tenido tantas veces o que seguimos teniendo desgraciadamente por el COVID-19, ahora por la variante del Omicron, y no comparecer. Pero sobre todo no es posible en esta crisis no comparecer y no llamar a la oposición y no llamar a los partidos. Es para explicarle la situación, si es que tienes algo que explicar. Entonces, que de ese punto de vista, que Pablo Casado tome la iniciativa de ofrecer apoyo, si es necesario, al gobierno, me parece una buena iniciativa. Me parece una buena iniciativa en sí misma, porque creo que es la decisión correcta y además porque pone de relieve la enorme irresponsabilidad del jefe del gobierno, ¿no? El otro día, perdón, el señor Mañueco decía en Valladolid, yo, hay que pedirle a Sánchez que haga algo. Claro, y yo le decía, oiga, yo, puestos a... Yo no sé qué es peor, es decir, pedirle que haga algo o pedirle que no haga nada. Pues no se sabe ya, ¿no? Porque estás... Pero, un mínimo ejercicio de responsabilidad es lo que sí le tiene que pedir a un gobernante.
Pregunta que hace Esther Jaén.
Buenos días, presidente. Yo tengo una curiosidad,
no está aquí, ¿no?
Más
no,
bien...
No está aquí, no está aquí. En espíritu. No.
Pero mi espíritu sí. yo tengo una curiosidad, les decía, y una pregunta. La curiosidad es, yo me acuerdo cuando hablaban, ya no sé si era Pujol, se lo decía a González o González a Pujol, aquello de los jarrones chinos, ¿no? Es decir, sí, todo el mundo me cuida mucho y me venera y nos valora mucho, pero a la que abrimos la boca se monta la mundial, ¿no? Yo no sé si usted tiene en este momento, lo digo por lo que ha pasado este fin de semana con las interpretaciones que sacan, y que venga usted a la COPE y diga, una de las cosas, es que hasta me ruboriza tener que decir que yo apoyo a Pablo Casado. Si se siente un poco jarrón chino en este sentido, es decir, yo no puedo decir nada. Y luego una pregunta sobre...
El problema lo tienen quienes juzgan intenciones, no quienes los hechos. Yo en relación con el otro día en Valladolid, lo vuelvo a repetir, hay un vídeo. Pues que se vea el vídeo. O sea, si yo tengo que explicarlo, vuelvo a decir, apelar a la unidad de centro-derecha, que desgraciadamente partido en tres o en dos, y tengo que decir que construir es unir y no fraccionar, y llamando al voto en favor de mi partido, en Castellón, si tengo que explicar eso, pues oiga, mire usted, ¿qué le vamos a hacer? Lo explico con mucho gusto. Pero si alguien está dispuesto a decir, no, usted dice eso, pero lo que realmente usted quiere decir es otra cosa, no, ya mire, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener opiniones, lo que no tiene derecho a sus propios hechos, ¿no?
No, si yo me refería, no solo ahora, si es que esto ha pasado muchas veces durante el gobierno de Mariano Rajoy. De ningún...
No, yo no tengo, yo soy un jarrón chino, qué demonios, ni jarrón, yo no soy un jarrón ni chino ni nada por el estilo. Yo procuro hablar con todas las cosas muy claramente y normalmente se me ha entendido siempre. Yo creo que se me sigue entendiendo. La última experiencia que he tenido es que se me sigue entendiendo, ¿no? Hay alguien que puede no entenderlo, pero bueno, ese es el problema del que no lo entiende, pero no el mío.
Ignacio Camacho.
Buenos días, señora Aznar.
Encantado de saludarle, Esther. Buenos días.
Buenos días.
sí, buenos días.
Buenos días, Ignacio. Mucho gusto.
¿Qué tal? Encantado de saludarle. Yo quería conocer su opinión sobre el conflicto, la crisis, como usted lo quiera llamar, entre el Partido Popular en Madrid y la Dirección Nacional. ¿Cómo cree usted que se está gestionando por ambas partes este asunto?
Pues yo creo que no debería haber existido nunca, pero ya que parece que ha existido, pues que se zanje cuanto antes, ¿no? Y creo que se zanjará.
¿Y quién
lo va a zanjar? Me parece que es un asunto menor y que se debe cerrar cuanto antes, ¿no? Para no distraer la atención de otras cosas que son muchísimo más importantes y de las que hemos hablado también esta mañana aquí.
¿Pero quién tiene a su juicio debe tomar la iniciativa de zanjarlo?
Pues todo el mundo que tiene interés en que las cosas salgan bien tiene que tomar la iniciativa de zanjarla, ¿no? Yo creo que las cosas cuando se tienen que solucionar, pues es el conjunto de una suma de voluntades que se ponen positivamente para solucionarlas. Y estoy seguro que se hará. Y cuanto antes se haga, pues mejor.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo no me gusta nada ver... No me gusta nada la situación del... No me gusta nada ver al rey emérito fuera de España. Yo creo que el sitio del rey emérito está en España. Y creo que debería volver a España en cuanto sea posible, lo más rápidamente posible. Es más, creo que debería estar aquí. Y no me gusta porque no me gusta... creo que la aportación del rey Juan Carlos a la democracia española, a la convivencia española, ha sido tan importante, ha sido tan decisiva, que trasciende con mucho cualquier otra circunstancia. Que yo no se lo voy a decir que cualquier otra circunstancia no tenga que estar sujeta a las responsabilidades o a las inversiones, que lo ha estado sujeta, ¿no? Pero su aportación, su legado, su obra histórica es de una envergadura tan formidable que los españoles deberíamos ser muy conscientes de ello. Y espero que lo más inmediatamente posible lo seamos.
Señor Aznar López, le agradezco mucho, señor presidente. Estos minutos han sido muy, muy interesantes.
Pues muchas gracias, Carlos. A disposición cuando me llamen.
Hasta pronto, gracias, señor Aznar. Son y 32, gracias. A las 9.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya móvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Ya móvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Ya móvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Ya móvil, te darán la mejor tasación.
En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Boa a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Boa Madrid, calle Padilla 17.
¿Quieres que tus mayores vivan en una casa con jardín? Nueva residencia de mayores Vitalia Carabanchel. Ven a visitarnos en las jornadas de puertas abiertas y descubre sus casas para grupos de 15 personas y nuestras tecnologías avanzadas para la rehabilitación del daño cerebral. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate en el 910-88-6920 o en vitaliahome.es.
El Lago de los Cisnes, el gran ballet por excelencia, una historia de amor mágica. El Royal Russian Ballet captura toda la belleza del auténtico ballet romántico. 31 de enero, Teatro Lope de Vega. Entradas en elcorteingles.es.
En Ahorramás sabes que nos gustan los súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como el especial chuletones de añojo, ternera o ternera lechal por 14,99 euros el kilo. O el queso de oveja Lipende por 10,99 euros el kilo.
Practica el ahorro Ahorramás.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Y tú? ¿Estás preparado? Porque nosotros, sí. En 2022, en Mercaoficina, mantenemos y no subimos los precios en toda nuestra amplia gama de mobiliario reacondicionado, sillas, mesas y armarios. Máxima garantía de 2 años. Cobertura a nivel nacional. Aciertos y ahorro en Mercaoficina y mercaoficina.es.
Hola, si buscas estar siempre en la mejor compañía, con asistencia médica integral, alimentación variada y adecuada, actividades de ocio diarias y en modernas y abiertas instalaciones, solicita tu oferta personalizada en el 900 24 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, yo me imagino, Antonio R. Punto, que hoy el nombre del día de la audiencia es Rafael Nadal, ¿no?
Pues está así así con el del rey Juan Carlos.
Pues no está mal. Querido Rafa Nadal, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena, has sido capaz, permíteme el tuteo, Rafa, has sido capaz de digerir todo lo que en el mundo entero se está diciendo de ti en las últimas horas?
Pues la verdad que casi casi ni lo sé. Te lo prometo, porque terminé ayer a las 5 de la madrugada, llegué a después del partido entre prensa, control antidoping y todo lo que costó en general todo, pues llegué a las 5 de la madrugada, intenté dormir un poco, lo conseguí muy poquito, y ahora sí que es verdad que esta tarde, después de comer, he conseguido pues dormir unas 2 horitas.
Bueno, no has consultado la prensa española o la prensa mundial, eres portada hasta en el Financial Times, ¿no? Que quiero decir que, hombre, pues esto, un joven que empezó ganando grandes slams con 18 o 19 años, me imagino pues que tiene que tener buena armadura para digerirlo con tranquilidad y no decir ya no os hablo más a nadie en 20 años.
Bueno, no creo que sea mi caso, no. La verdad que yo creo que en general la educación que me han dado es intentar siempre vivir todo con tranquilidad, sabiendo que los éxitos suelen ser pasajeros y normalmente pues tanto vivir los momentos buenos como los malos desde un punto intermedio, no, ni estar muy hundido ni tampoco estar sobreexcitado, no, vivir con un control emocional más o menos correcto todas las cosas, y a partir de ahí pues seguir, que al final no, las cosas no duran para siempre.
Te confieso, en el segundo set, en el tercer set, después de haber perdido 2, haberte roto el servicio, meterse en 3-2 con 40-0 a su favor, yo digo, si yo soy el tenista que está enfrente de este tío ruso, pues yo, bueno, pues ya devuelvo las pelotas, acabo más o menos bien y nos vamos todos a casa y nos comemos una paella. Claro, tú hiciste todo lo contrario. ¿Cuándo fue el momento de inflexión y en qué momento de ese sitio tan delicado pensaste, a este le doy la vuelta?
Pues nunca, pero es un cosa, al final el tenis es un deporte de ir un poquito punto a punto, ¿no? Y sobre todo cuando estás en una situación tan crítica como la que estaba ayer, después de haber perdido el segundo set, que tuve muchísimas oportunidades y fue un mazazo muy grande. Primero todo, pues te pones 2 sets a 0 abajo contra un jugador que es muy bueno, y segundo que yo físicamente pues no venía preparado para una batalla como la de ayer, no había podido prepararme de tal manera. Pero bueno, en el tercero, una vez que se salva aquella situación del 0-40, después estoy metido en el partido. Al final, en el tenis tiene una cosa, ¿no? que hasta el final normalmente siempre hay opciones por la forma de contar, y yo pues lo que pensaba es intentar darme alguna opción hasta hasta el último punto, pues bueno, generarme opciones, que me tuviera que ganar, y al final cuando ganas el tercer set, es verdad que sigues estando por debajo del marcador, pero es que en el deporte y sobre todo en el tenis las cosas cambian muy rápido, ¿no? Y lo que parece ahora mismo imposible, dentro de 15 minutos, pues de repente la película ha cambiado, ¿no? Y después de ganar el tercero, creo que todo había cambiado hacia un lugar que había opciones reales, ¿no? Aunque seguía estando muy difícil.
La última, ahora te supongo que descansarás, te mejorarás del pie, que te dolía, creo que te dolía en la final también, desde luego en la semifinal sí que te dolía, ¿no? Y te pondrás a punto, viene Madrid, viene París, es decir que el 21 es la puerta del 22 y del 23. Aló, se nos fue. Se nos fue Nadal. Bueno, no vamos a dejar de descansar que este hombre. Ah, no, Rafa.
Sí, perdona. Sí,
lo del 21, el 22, el 23.
Bueno, ahora mismo para mí es un semimilagro tener el 21, o sea que intentar disfrutar el momento, pero al final soy deportista, ¿no? Llevo una época muy complicadilla, he podido jugar poco y me gustaría seguir disfrutando del deporte, ¿no? Sin pensar más allá de 22 o 23 o más allá del 21 tan siquiera, ¿no? Simplemente seguir disfrutando de practicar el deporte, de competir y al final seguir intentando generar opciones para vivir días como el de ayer.
Bueno, te esperamos el 22. En el 22 estaremos ahí igualmente todos los mismos que hemos estado en el 21. Y pase lo que pase. Un gran abrazo, Rafa. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias por todo.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo fuerte a todos y gracias.
Ahora habla Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Dice Kipling en su famoso poema: si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera. Esos dos impostores. Lo que sucede es que cuando estás viendo jugar a Nadal, la victoria es alegre y la derrota es elegante y cortés. Y en días como ayer, te das cuenta de que nada importante se juega a cara o cruz, porque hasta llegar a ese último segundo decisivo ha habido más de 5 horas de sufrimiento. Y antes, mucho antes, años de trabajo, esfuerzo, lesiones, recuperación, un aprendizaje que no tiene fin y una sucesión de derrotas y victorias que te enseñan las dos caras de la moneda de la vida. Hace más de 2.500 años el poeta Píndaro escribía las glosas más épicas para cantar las gestas de los atletas olímpicos. Hoy los poetas épicos han sido desplazados por los raperos y la profecía de Warhol de que cualquiera tendría sus 15 minutos de fama gracias a la televisión nos ha llenado la pantalla de mediocridades con más vanidad que inteligencia, con demasiada fatuidad y escasos conocimientos. Menos mal que de vez en cuando aparece un partido de tenis al que no hay que aplicarle la ley de secretos oficiales porque todo es transparente y se convierte en una lección intensa de vida donde se demuestra que son tan importantes las cualidades como la voluntad, la predisposición como el esfuerzo, la ilusión como el sufrimiento. Puede que no sea necesario eso de que la letra con sangre entra, pero está claro que no hay éxito sin dolor y sin constancia. Todo lo contrario de lo que proponen nuestras leyes educativas, que pretenden que todos los niños sean aburridos, iguales, sumisos y tranquilos, porque solo conocerán la derrota cuando terminen los mal llamados estudios y se enfrenten a la primera entrevista de trabajo. Gracias, Nadal, por recordarnos que necesitamos un Píndaro que cante tu gesta. Y un recuerdo a Kipling para que, como tú, nos enseñe que la derrota y el fracaso son dos impostores, no para dejar de esforzarnos, sino para que ni la fatuidad ni el desaliento se apropien de nosotros. Porque la vida no es una impostura, es lo que nos sucede ahora mismo, y lo que hagamos o dejemos de hacer nos llevará a un sitio o a otro.
Total, Antonio, en el tiempo que nos queda.
Pues Herrera, vamos a satisfacer un poco al menos la curiosidad de los oyentes después de tu encuentro con el rey, que has contado por encima en los últimos minutos. La verdad es que es el único nombre que compite con el del gran Rafa Nadal, ¿eh? El del sí. rey Juan Carlos. Y déjame que te haga esa pregunta.
Sí, sí.
¿Hay algo que sepas, después de hablar con su majestad, que no puedas contar?
No a grandes rasgos. Hombre, detalles menores que quizá no aumenten o no complementen demasiado el mensaje, ¿no? Pero lo contado es lo que hablé con él. Y luego ya, porque es que luego hablamos de mucho de Nadal. Porque él estaba hablando con Nadal. Habló con Nadal en ese rato y estaba muy expectante a lo que podía pasar al día siguiente, por ayer. Y tú crees, va a ganar, desde luego, es ejemplar. Rafa por aquí, Rafa por allá. Sí que me habló, hombre, me habló, pues yo le pregunté, bueno, y de los problemas familiares que han surgido ahora mismo con una de sus hijas. Dice, ¿a qué padre no le preocupa que su hija pueda estar mejor o peor en función de desavenencias conyugales que parecen definitivas? Yo lo estoy, pero dentro de pocos días podré verla y podré darle un abrazo, no más que eso.
¿Y crees que tu próxima charla con el rey Juan Carlos será en Madrid?
Puede ser, no sé cuándo, puede ser. Y la próxima charla será, como ha sido durante estos 2 años, llevada a un libro.
Noticia tenemos ahí.
Bueno, ahí se queda.
Ya lo han oído. Habrá libro del rey y habrá libro de Herrera. Bueno, pues si te parece, en el poco tiempo que nos queda vamos a poner varios mensajes sobre esto, que Nadal está suficientemente felicitado. Son Luisa desde Cataluña, Carmen desde Canarias, Mari Tere de Oviedo y José Luis de Madrid.
Quiero decir que me parece muy bien la visita de Carlos al rey Juan Carlos. Soy de las personas que ha sentido mucho que lo echaran de tan mala manera, que le obligaron a irse de su casa, de su país. Es que me parece tan horrible.
Buenos días, don Carlos. ¡Abandío! Con razón no vino el viernes. Acabo de ver la foto con el rey emérito. Me alegro. Y que haya disfrutado del viaje.
Bueno, me alegro mucho que haya ido a ver al señor, a su majestad el rey Herrera. Me alegro muchísimo. Por lo menos tiene amigos que lo van a ver, ya que quien le debe lo que es no tiene ese coraje. Y por cierto, si no va a ser libre en su patria, que no regrese.
Buenos días, señor Herrera. Le felicito por su visita al rey y me alegro que esté muy bien.
Esto, en fin, refleja un poco un sentir muy generalizado, ¿eh, Herrera?
Muy bien. Bueno, pues ahora, una buena noticia de Iberdrola. Por ti y por el planeta, ¿te gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
David Aganzo es el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles. Hola, Aganzo, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
¿Los jugadores quieren un Mundial cada 2 años o no?
No, Juanma, no quieren. Tuvieron la oportunidad de tener un cara a cara con el presidente de la FIFA.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
En un restaurante de Barcelona están cenando Xavi Hernández, Leo Messi y Busquets. Tenemos a Víctor Navarro en Barcelona en el restaurante donde está cenando.
Acaban de salir, está Leo Messi aquí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
26 de noviembre de 2015.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir: no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Bueno, chicos, hoy correspondía abordar, como prometimos la semana anterior, un tema social a partir de las 10:30 de la mañana. Esos temas, Esther, que tú
miedo
sabes, son caleidoscopio de... No, pero hemos querido hablar cómo solucionaron, o cómo gestionaron ustedes el tema inevitable, antes o después, de las flatulencias en pareja. Porque eso hay un primer tiempo en el que, bueno, en fin, lo sobrellevas con más. Pero luego
ya hay... quedas dentro, quieres decir.
Claro, luego hay un sálvese quien pueda. O una parte de la relación que es particularmente activa y otra parte que no. ¿Cómo se gestiona eso? Con naturalidad, Esther, con pacto establecido, con discusión.
Con un cupo, a lo mejor. No más de dos al día.
No me imagino negociando cupo.
Sea lo que sea, es la prueba del compromiso.
Claro.
La claro. Prueba de fuego.
¿En serio?
Amor.
¿Vosotros lo veis como una prueba de compromiso?
El aguantar eso.
Venga ya.
Pues no sé, esto debería... Esto explíquenoslo ustedes, explíquenoslo cómo lo llevan, cómo lo han arreglado.
Pero y con el programa que llevas, Herrera, liderando a tope, tendrás que contar alguna experiencia en primera persona, ¿no? También, ¿no?
Bueno, yo soy poco flatulenciador, sí. Quiero decir que soy poco... Ahora, tengo amigos o he conocido gente que es profesional de apoyarse en la pared y abrir la pierna y... Y acompañarse con sonidos guturales de aumento de presión abdominal a través de la presión torácica, bueno, y es una... Pero claro, todo eso es todo. En fin, la vida, damas y caballeros, la vida. En el 900 50... ¿Por qué ríos?
Nada, de los mismos nervios.
Tienes, ¿verdad?, que haberle preguntado esto a Nadal, ¿cómo controla esto con esa disciplina mental que tiene?
También podría haber sido una buena pregunta.
O Aznar, claro, o al rey, también. Es que menuda mañanita llevamos.
900 50 60 06. Chicos, chicas, adiós. Y ahora nos vamos con Leroy Merlin.
Eso es. A mí no me preguntes porque yo te voy a contestar con Leroy Merlin. Este año se nos va a encender la bombilla, ¿eh?, con las mejores ideas para ahorrar. ¿Que no me crees? Pues vete a Leroy Merlin porque estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, hasta el 2 de febrero, que queda nada, ¿eh?, puedes estrenar un pack de tres bombillas Lexman de casquillo estándar E27 por solo 12,99 y ahorra iluminando tu casa eficientemente con tecnología LED. Así que compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en sus tiendas, porque Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No te pierdas luego Me lo como todo, la sección de gastronomía de Herrera en COPE. Porque descubrirás los tomates de Motril que están revolucionando nuestra cocina. Tomates Cherokee, de Hortícola Guadalfeo.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Los teatros del Canal proponen un mes de febrero para todos los públicos cargado de danza, teatro, performance, flamenco y música clásica con Joglars, Mario Gas, Aragala Danza, Pedro Mari Sánchez, Florentina Holsinger, Moisés P. Sánchez y varios autores colectivo. Más información y venta de entradas en teatrosdelcanal.com, Comunidad de Madrid.
¿Imaginas vivir en un chalet de diseño en plena naturaleza y a solo 35 minutos de Madrid? Descubre Air Homes Club, viviendas desde solo 170.000 euros en la Sierra de Guadarrama, con club deportivo y de ocio y mucho más.
Infórmate en el 900-888-569
y en airhomesclub.com.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja.
Clínica Masculina Europea, 91-159-9797. Tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, 91-159-9797. Centro especializado en disfunciones sexuales masculinas. clínica-mediomasculina.com.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Boa a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Boa Madrid, calle Padilla 17.
Y Manol Arias vuelve al Teatro Infanta Isabel con Muerte de un viajante. Tras su éxito en la temporada pasada, del 27 de enero al 20 de marzo, de jueves a domingo. Venta de entradas en la taquilla del teatro o en teatroinfantaisabel.es. Muerte de un viajante. No te lo pierdas.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como el solomillo de cerdo por 5,59 euros el kilo. O la malla de 5 kilos de naranjas por 3,49 euros la malla.
Practica el ahorro Ahorramás.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
Llega una revolucionaria era para la movilidad eléctrica con el nuevo EQS de Mercedes EQ, uno de los vehículos más aerodinámicos del mundo, donde lujo y confort conviven en armonía. Con una autonomía de 800